Hoy en viñetas por segundo, Superman pudo ser ruso. También las batallas culinarias de Shokugeki no Soma.
¡Comenzamos!
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Viñetas por Segundo. Los saluda Ino de este lado del monitor, del micrófono. Y junto a mí, aunque de manera virtual, la belleza y la opinión siempre precisa de Renata García, mi adobada, ¿cómo estás?
Muy bien, con mucho calor, pero bien. ¿Y tú?
Ay, igual, oye, qué calor hace. Ya ni porque somos de Puerto, ¿verdad? Aguantamos.
Es que es un calor diferente.
Sí, es más seco aquí, ¿verdad? Y aún así uno suda. Yo soy de la
Pero
gente que
aparte de
suda.
eso, pues bien, aquí llevando el encierro.
Oye, sí, ¿cuántas semanas ya perdí la cuenta? Ya sienten como 1,000 días de encierro.
Creo que esto es como la sexta.
Sí, no, yo creo que es como la sexta semana que llevamos en encierro y soledad. Oye, pero esta semana han pasado cosas interesantes. No solo el precio del petróleo cayó a menos de $1, sino que también Walt Disney Company empezó a dejar de pagar a muchísima gente. Empezó de pagarle a 100,000 trabajadores, lo que significaría un ahorro de más de 500 millones. Y la gente, bien, gracias, ¿no? Y también ya por parte de Marvel, que es una compañía ahora de Disney, ya también van a empezar a dejar ir personas, ¿no? Trabajadores. La crisis nos pega a todos y a todos niveles.
Sí, ya sé, es una cosa muy terrible. Y también siguiendo más o menos en eso para que ya lo saquemos del camino.
Ajá.
Y no nos pongamos tan tristes todos. También se están cancelando muchos eventos.
Sí, conciertos.
Uno de los eventos que se cancela, por ejemplo, es la Anime Expo que se lleva a cabo en California.
Ajá.
Que justo sucede la convención en julio. Este año iba a ser el 2 y el 5 de julio.
Ajá.
Y todavía no decían nada hasta recientemente dio un comunicado el Ray Chang, que es el CEO de la Sociedad para la Promoción de Animación Japonesa. Anunciaron que, pues, dado a que todavía no hay ni vacunas, ni se sabe cómo va a estar esto, sería negligente de su parte el mantener todavía el evento, por el cual se cancela y se disculpa porque sabe que es una decisión que afecta a mucha gente, pero que pues no fue una decisión tomada a la ligera, ¿no?
Pues no.
Es difícil porque mucha gente depende de los ingresos que hacen todos los años en las convenciones muy grandes. Entonces esto puede repercutir no solo en la de este año, sino en el próximo, a ver qué pasa.
Sí, oye, justo hablaba con un amigo que tiene que ver, saludos a Víctor, por cierto, que él hace pues él vive de esto, de las combes, y como él, varios con los que coincidimos en las expos, viven de esto, de poner su stand y vender pues su mercancía, y a algunos les va bien, otros no tanto, pero es para vivir de esto, es que sí tienen que hacer un buen trabajo. Y como dices, el hecho de que se clausuren este tipo de eventos, que estén clausurándose o posponiéndose, los pone en una situación bastante difícil a él y a muchos. Incluso hay artistas independientes que hacen su agosto también en eventos grandes, y como dices, y también están a la expectativa. Eventos grandes como la San Diego Comic Con, que es la primera vez en
Sí.
50 años, la primera vez en 50 años que tiene que posponerse. Este 2020 no va a haber San Diego Comic Con.
Es una pena, pero ahora sí que se le hace, ¿verdad? Porque a final de día es lo más prudente por hacer, solamente no deja de ser una noticia lamentable.
Pues sí, ¿no? A adaptarnos a lo que está ocurriendo, tratando de hacer de tripas corazón, ¿no? Y sacar lo que podamos positivo de esta situación, adaptarnos rápido y pues seguir adelante, ¿no? Que no podemos dejarnos caer.
Exacto.
Y bueno, eso por parte de los eventos que mencionábamos. Por otro lado, HBO y JJ Abrams van a hacer equipo para traer Overlook, una nueva serie basada en The Shining, El Resplandor, y que contará los inicios del hotel. Variety ha reportado que Abrams será el productor de este nuevo serial, descrito como un thriller de terror que explora las historias no contadas del hotel Overlook. Todavía no hay fecha de estreno. Suena interesante la primicia de entrada.
Sí, suena bien. Ya tendremos algo más para ver ahorita.
Sí, pronto, ¿no? Esperemos a que lo saquen, a que abren un poquito más. Ahorita es muy pronto, pero suena de entrada interesante porque Abrams, pues desde Lost es que obtuvo mucha atención, y con Star Wars otro tanto, ¿no? Ahorita, bueno, Star Trek, Star Wars otro tanto, y pues siempre ha entregado cosas interesantes, y estoy seguro de que esta serie no va a ser la excepción, aunque sea solo productor él.
Sí, sin duda nos dará de qué hablar. Tendremos que estar atentos.
Por otro lado, Jay de la Cueva deja de ser Brian Amadeus, anuncia su salida de moderato, y eso me doy cuenta de que no nos corresponde a nosotros para hablar. Me dejé llevar, perdón.
Está bien, bueno, es una noticia de entretenimiento.
Ay, el tenedor de metal.
Y
Oye, él
así las
fue.
cosas en el panorama.
Jay de la Cueva fue vocalista de Molotov hace muchos años, para los que no sabían.
No tenía ni idea.
Digo, como la trivia, ¿no? La trivia del programa de hoy. Sí, como dices, estas fueron las noticias de esta semana, las más trascendentes para viñetas por segundo. Y hoy les tenemos un programita conciso, un programita interesante, un programita divertido, porque hay contenido que nos gusta, que no va a ser tan polémico, ¿verdad? Como la semana pasada, que estuvo
Ya
intenso.
sé, nos hicieron muchos comentarios, hasta me dio pena, pero...
Te dio pena, ¿por qué? Porque discutimos intensos. Podemos discutir intensos, pero eso no quiere decir que estemos enojados el uno con el otro.
Sí, no, así discutimos, es parte de cómo llegamos a nuestras conclusiones con las series.
No tanto y no todas las veces. No, no, no,
Sí,
no,
no,
no.
solamente cuando él se pone de necio.
Yo, claro, porque siempre es mi culpa, ¿no? Sí.
Y todo por tu culpa, eres... Ay, no puedo enojarme contigo.
Mira, cuando dejemos de grabar, vamos a platicar tú y yo. Pues sí, hoy les decía que tenemos un programa bastante interesante porque vamos a hablar de Superman Red Son, esta animación de Warner Brothers, y también vamos a hablar de un anime del que Renata no esperaba mucho y terminó atrapándola padrísimamente, que es una nueva palabra, un nuevo adverbio que acabo de inventar. Que se llama Food Wars en inglés, en japonés es Shokugeki no Soma, o Las guerras culinarias de Soma en español, como se traduciría. Que está bastante interesante y que acaban de estrenar la quinta temporada en Crunchyroll. Llevan dos, tres episodios ahorita, cuando ustedes están escuchando esto o viendo esto. Y realmente es una serie bastante divertida.
Sí, claro que vamos a llegar un poquito tarde a la fiesta de esta serie porque ya está. Esta serie ya tiene mucho tiempo al aire, incluso el manga ya terminó y todo, pero es la oportunidad que tenemos ahorita que hemos estado encerrados de maratonear anime, que nos hemos dado la oportunidad de conocer bien esta serie.
Sí, si ustedes ya la vieron, seguro van a coincidir con nosotros en mucho, o a lo mejor no, quién sabe. Entonces, espérense a la reseña. De todas formas, los invito antes de comenzar, primero a que por favor se suscriban al canal de YouTube, se suscriban al canal de en Spotify, en iTunes, en donde sea que nos escuchen, Overcast, Pocket Podcast, Evox o en Anchor FM, que nos agreguen a sus favoritos, porque vamos a estarles trayendo contenido, más contenido. Renata está planeando en su faceta de productora especiales cortos de contenido, análisis de contenido que no necesariamente sea actual, sino que sea propio del gusto de todos. Y solo que si quieren, ya hemos hablado de que ella quiere hacer reseñas de Utena y que de Clamp y que de todo eso. Entonces, si ustedes quieren que
Tengo una
salga,
amplia lista.
ejerzan presión sobre ella. Escríbanle aquí en YouTube o en Facebook, en Instagram del programa, arroba VPS Podcast, o en sus redes personales, arroba renatagp.art en Instagram, guión bajo art en Twitter, o escríbanme a mí si están de acuerdo o en contra de lo que yo digo, como el Cacha, quien le manda un caluroso saludo, arroba divino, DIVHINO, divino, en Twitter, Instagram, ArtStation, y ahora en TikTok.
Sí, cierto.
Sí, por favor, coméntenos y no se olviden suscribirse y darnos like en los videos y compártanlos si están de acuerdo, si les gustan los podcasts, los story time o lo que sea que nosotros hagamos. Por favor, compártanlos, denos a conocer con sus amiguis. Eso nos ayuda.
Sí, por favor.
Pues entonces, si Renata no tiene alguna objeción, ¿verdad? Me gustaría comenzar con Superman Red Son, que me cuecen las habas por
Me
hablar.
parece muy bien. Antes de comenzar la reseña, solamente quiero invitar a todos los que nos escuchan a que prueben la pizza de Da Mauricio Trattoria. Es una pizzería que se encuentra en Veracruz y que tiene una variedad de pizzas deliciosa. Yo las he probado casi todas, son buenísimas. Aparte, los dueños son originarios de Italia, se trajeron todas sus recetas con ellos cuando empezaron a trabajar desde aquí. Entonces, las recetas son muy genuinas y muy sabrosas. Realmente es muy recomendable todo el menú. Y para los que estén en Veracruz, para que puedan hacer sus órdenes, los pueden encontrar en Rappi y Uber Eats o pueden hacer pedidos directamente, que es muchísimo mejor, al teléfono 2294-64-1031.
Son unas pizzas buenísimas. Yo también he tenido el placer, el gusto, el deleite de haberlas probado. Son muy sabrosas. Tienen una masa que es ligera, que no te empanzona realmente. Son muy sabrosas. Tienen un queso fino, elegante y de buen gusto. Realmente vale la pena. Están ellos con la camiseta puestísima ahorita en época de cuarentena, entonces pueden hacer su pedido, se los llevan al coche o se los llevan a su casa. Son aparte una atención, tienen una atención divina. Ellos son gente divina, preciosa, que tienen una sazón increíble. Tienen un muy buen producto que si no, no lo anunciaríamos acá. Y aparte, bueno, vale la pena. Si están en Veracruz, por favor, tienen que probarlas.
Ay, sí, ya se me antojó de nada más hablar de ellos.
Dense ese gusto, es que son muy sabrosas, realmente son muy sabrosas. Las veces que la he comido es de, bueno, quiero de esta, yo la quiero de esta, yo la quiero de esta, ya me llené, pero están muy buenas. Y no solo las pizzas, todo lo que tienen ahí en el menú vale mucho la pena, de verdad vale mucho la pena.
Sí, entonces les repito, el número es 2294-64-1031. Los pueden encontrar en Facebook e Instagram como Da Mauricio Trattoria y son bastante activos también en redes y suelen responder rápido.
Sí, así es que ya lo saben, amigos. Y si tienen antojo de pizza, pero también quieren gordear a gusto con alitas, no se olviden, por favor, de las salitas, chelas y alitas de Veracruz, que son también un manjar para los amantes de la comida picante, de este snack tan picante y tan sabroso. Arroba las salitas, los encuentran en Instagram y en Facebook. Ellos se encuentran ubicados en Avenida Víctor Sánchez Tapia, Joaquín Perea y Enrique Segarra en Veracruz. Las salitas, chelas y alitas están ellos también puestísimos con la contingencia. Tienen promociones todos los días, muy buenos precios, un sabor. No, no, la salsa enchilpallada es una delicia. Para todos los que de verdad, insisto, los que amamos el picor, la comida picante, son buenísimas. Yo les escribí ya hace poco, ¿y por qué no llegan para acá? Porque ya tienen Uber Eats, además ya tienen Uber Eats, ya pueden pedirlas por Uber Eats allá en Veracruz. Y de verdad, ellos están comprometidos a que cuando vengan para acá nos van a traer para comer, y ya dijeron, para comer aquí en el podcast. Y
Eso
sí.
está súper, no puedo esperar cuando se pueda.
Sí. Buenísimas, y tienen alitas, hamburguesas y cualquier clase de snack, cheves, promociones, ya lo dije. Buenísimo, pizzas y alitas aquí en Viñetas por Segundo.
Bueno, y ahora sí podemos pasar a la reseña.
Superman Red Son. Esta película está basada en el arco del cómic del mismo nombre, Superman Hijo Rojo en español. Está dirigida por Sam Liu, quien ha dirigido películas animadas de la Warner Brothers, como Wonder Woman Bloodlines, de La Muerte y Regreso de Superman, La Liga de la Justicia contra los Cinco Fatales, Gotham Gaslight y muchas otras, de las que ya algunas ya hemos hablado acá, que no han sido de mi entero gusto, ¿verdad? Pero ya las hemos platicado. También es artista storyboard para películas como Batman Hush, La Liga de la Justicia Dark, Batman contra Robin, Dark Knight Return, la serie animada de los Avengers, y etcétera. Esta gente está trabajando muchísimo ya.
Sí.
Básicamente, esta película habla de qué habría pasado si Kal-El hubiese llegado a la Tierra aterrizando no en Kansas, sino en la madre Rusia.
It was crazy. He fall down. Luckily, vodka and guitar is still good.
Creo que por Ucrania es donde cae, la década de los 30 en la película. Se supone que Superman cae allá. Lo bueno es que no empieza con una historia de origen tal cual, que vemos cómo llega y se destruye Krypton otra vez, todo, que es lo que nos choca.
No
Sí.
necesitamos ver tanto ya eso.
Nah, ya no lo sabemos. Eso, el asesinato de los papás de Bruno Díaz, el asesinato del tío Ben con Spider-Man, ya no lo sabemos y ya no lo queremos. Acá empieza con un Superman de niño en el campo, en Rusia, siendo buleado y como su amiga Svetlana, alias, o a quien le dice de cariño Lana, lo está defendiendo de estos bullies y lo regaña y le dice, es que tienes que de defenderte, ya tienes que dejar de tenerles miedo a estos niños. Y él le responde, es que no les tengo miedo a ellos, tengo miedo de lastimarlos. ¿De qué hablas, Superman? Bueno, ¿de qué hablas, niño? Y él levanta ahí un tractor, no sé qué, y ella queda así, oh, Dios mío. Y ya le muestra, ahí le demuestra sus poderes y comienzan los créditos, ¿no? Ese es el prólogo de la película. Eso está padre. De entrada dices, bueno, ok, ya está establecido el personaje, vamos a ver de qué va. ¿De qué más va? Se supone que Superman en esta época, mediados siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, a ella le dice, justamente Lana le dice que tiene que dedicar o ofrecer estos poderes al servicio del Estado, de su Estado. Y así lo hace. Él se hace un como esbirro, un mano derecha de Stalin, mientras que en Estados Unidos, a la par, el ser humano más inteligente del mundo, que es Lex Luthor, está casado con Lois Lane. Y él está luchando por que el comunismo no se esparce en el mundo y no reine y no sea esparce el mal comunista en el mundo y triunfe el capitalismo, básicamente.
Sí.
Entonces Superman, pues siendo un entrecomillado perro de Stalin, pues domina, bueno, impone, se impone y lo obedece y todo el mundo está como, ¡ay, superhombre! Y
Oye, además quiero saber una cosa, ¿cómo se ve Stalin en esta película?
se parece a mi papá. Sale muy poco y solo para como establecer el contexto. Y habla así como, ah, oh, sí, nuestra madre Rusia y nosotros y el pueblo y aquí. Y algo que en el cómic no pasa es cómo introducen a Superman al pueblo de ruso.
Rock and roll out, comrade.
En el cómic creo que se va a caer el planeta del Daily Bugle, pero acá es como un meteorito que va a llegar a la Tierra y Superman justo a Estados Unidos, justo ahí a donde está Lois, y Superman salva a los gringos y los empieza a leccionar un poco acerca del comunismo, ustedes capitalistas.
Las vidañas.
Lois Lane
Ser los
lo...
capitalistas.
Sí, Lois, bueno, no voy a tratar de alargarlo tanto, Lois le da unos papeles donde pone en evidencia el gobierno comunista de Stalin, cosa que no le gusta a Superman. Va a ver a los. Encuentra un gulag que está blindado, por eso no puede escuchar lo que pasa adentro. Entra y ve un montón de gente esclavizada y maltratada y torturada. Ve a un niño que le reclama justamente que no puede ser que si él escucha una hoja caer al suelo a no sé cuántos kilómetros de distancia, no haya podido escucharlos sus gritos de ayuda, ¿no? Abren la toma y están los papás del niño muertos atrás. Te quedas, o sea, realmente uno no hubiera esperado que la adaptación de del cómic a la película mostrara este tipo de elementos, porque eso lo hace ya una película que no es tanto para niños.
Sí, no, definitivamente.
De hecho, en absoluto para niños. Lo cual a mí me agrada. Creo que es un acierto, algo que han estado, que habían estado manejando este equipo creativo de producción, que ya se está viendo el cambio generacional justamente con este tipo de decisiones, es que ellos estaban procurando que las historias fueran más para todo público y con esto están asentando que, bueno, no todas van a hacerlo, ya lo habíamos intentado meter poco a poco y que fueran más oscuras las historias, con esto es ya, vamos a contar las historias para adolescentes y adultos bien. Y
Sí,
estuvo
vamos a
padre.
apostarle a esto, ¿no? Vamos a contar. Es que sí, porque luego cuando se quedan en esta tibieza, pues, o sea, queremos que lo vea todo el mundo, pero sí queremos meter cosas oscuras, pero no tanto, como que termina siendo muy infantil para los que sí quieren temas un poquito más serios y muy oscuro para niños. Entonces, sí creo que a veces uno necesita agarrar la onda y tomar una decisión, un camino y ya, y apostarle a eso.
Justamente, como precisamente apuntas, mi adorada René. Y aquí lo logran bien. De hecho, el niño cuando le reclama se ve a los murciélagos atrás y dices, ¡ah! Ya sé de quién va. Sí, aunque ya lo has visto en el cómic, ya sabes de quién va y no, uno que es fan de Batman no puede evitar emocionarse.
Y tengo una duda, pero este es otro Batman, ¿no? O sea, no es uno,
Claro.
quién sabe quién es en este mundo no existe Batman gringo, sino otra versión.
No, es una historia alternativa, obviamente. O sea, desde que Superman cae en Rusia, pues ya no es el arco canónico. Es
Sí,
un, es
pero
un.
este niño, ¿cómo se llama? ¿Sí,
Ah,
alguno
no
de
hay
los?
nombre. No, no tiene nombre. El único nombre por el que lo conocen, lo identifican es Batman.
Oh, al parecer es muy normal lidiar de tus problemas de la infancia con murciélagos.
Coincidentemente en esta historia alterna. En el cómic aparece el hijo de Stalin, acá no lo nombran, creo que es acertado, no aparece, que es el que se encarga de los gulags y las muertes. Acá es Svetlana, bueno, está ahí en el gulag y Superman la salva y ella, ah, pensé que nunca te iba a volver a ver, ¿y dónde habías estado? Total que ella se le muere en los brazos pidiéndole que cuide a su gente, a su pueblo. Y Superman se enoja y va a enfrentar a encarar a Stalin. Stalin le dice pues que hay sacrificios que se tienen que hacer por el Estado y Superman, a Superman no le gusta eso y algo que no pasa en el cómic que sí pasa en la película, mata Superman a Stalin con sus
Órale, entonces, ¿y eso no pasa en el
rayos.
cómic?
No.
¿Qué pasa en el cómic?
En el cómic solamente ves que o sea, de repente se muere Stalin, ¿no? Y Superman está ahí, pero no ves cómo, o sea, no ves que Superman lo mate. Acá si Superman mata a Stalin con esta visión calórica que tiene, ves cómo lo atraviesa por la espalda. Bueno, lo ves en un overshoulder de Stalin, como pff, lo deshace, el grito agónico de Stalin, y llegan los guardias con armas en mano, lo apuntan, se dan cuenta de lo que pasa y se le hincan a Superman. Superman está dando la espalda a los guardias. Le dicen, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Volteas en una toma, en una escena que yo considero muy buena en la película, muy cinematográfica, es como Superman se voltea con lágrimas en los ojos y toma el poder de Rusia, ¿no? Y decide liderar a su país. Eso me parece muy cinematográfico porque las lágrimas de Superman que acaba de matar es muy en personaje, es muy acertado, estuvo muy bien. Me gustó. Y de ahí es que Superman pues libera a Corea del Norte, está con Alemania, el muro de Berlín, o sea, ya empieza a hacerse su imperio Superman, empieza a establecer lo mismo que Stalin, pero desde su perspectiva, que es lo que te empieza a proyectar la película. Empieza a establecer su orden. Él en su cabeza establece, o en su idea, establece que es en pro de un mundo mejor, pero está siendo un pues, totalitario, vamos. Por el otro lado, el lado de Estados Unidos, vemos que Estados Unidos no se quiere dejar, como ha sido siempre en la historia, ante este tipo de situaciones porque los ve como una amenaza. Y pasa que llega Brainiac, Superman enfrenta a Brainiac, ajusta o reprograma a Brainiac para que sea su mayordomo.
Oye, en esta saga no, Luis no llega a tener como algún momento con Superman o algo así.
No, aquí en el cómic sí se nota un poquito más como este embelecimiento, sí se dice, como este crushcito que pueden tener justo Lois y la Mujer Maravilla que aparece justo por esta parte de la trama, donde la Mujer Maravilla viene como una embajada de Temesgira y se hace amiga de Superman ruso. De hecho, algo que es bueno de la película es el papel de la mujer, porque Lois no es solo es la esposa de Luthor, más como en el cómic, sino que tiene opinión. Ejerce una influencia directa, intelectual y moral sobre Superman cuando le da los papeles que prueban esto de los gulags y lo que está haciendo Stalin al inicio y al final de la película también. Y Wonder Woman no se siente tan pretenciosa, no se siente tan, voy a entrecomillar, somos mujeres empoderadas, luchonas y no necesitamos de los hombres para cargar un garrafón, mírennos, no se siente tan así, porque eso suelen hacer en este tipo de proyectos de repente para empujar a la mujer y decir, miren, somos inclusivos, miren, somos incluyentes, ponen esto así, muy como Frozen o muy como así que miren, la mujer podemos y no tienes por qué, justo en Harley Quinn, no Frozen, Harley Quinn, decíamos eso, yo decía eso, que Harley dice, ¿por qué le tienes miedo al Joker? Deberías de tenerme miedo a mí que soy mujer, ¿no? Es muy in your face. Aquí no lo tiene tan así, sin embargo, siempre está criticando no al hombre, no al ser humano, sino al hombre. Y hace mucho hincapié en esa diferencia. Y el hecho de que lo haga una vez, lo entiendes. Dos, tres, ya puedes decir, ok, ya se siente pretencioso, cálmate. Hablan de que la sexualidad de la Mujer Maravilla, bueno, su preferencia sexual, en el cómic no hacen alusión a eso. Aquí hay una escena donde ella se presenta y bailan y todo, y Superman la quiere besar y ella se hace para atrás. Y creo que lo aborda desde una perspectiva muy así, muy macho, porque ella le dice que ella viene de una isla de solo mujeres que haga la matemática. Pero eso no necesariamente quiere decir que tenga que ser lesbiana per se. No sé, no me encantó la manera en que lo abordaron. Está bien, creo que está más interesante que lo aborden, pero pues no tiene que ser estrictamente lesbiana, ¿no? Si viene una isla de puras mujeres, nunca ha conocido los placeres carnales del hombre. Y no tiene por qué inmediatamente decir que no, no sé, no me encantó.
Bueno, solamente es una de las diversas formas en las que las puedes poner, ¿no? Porque la Mujer Maravilla siempre la han presentado de una manera, está bien que ahorita tienten terreno de otra.
Ah, sí, o sea,
Que está bien, que me da risa porque en el mundo tipo autoritario ruso, eso sería un crimen, así que es confuso.
pero sigue siendo Superman. Aunque esté siendo dictatorial, aunque sea fascista, aunque sea totalitario, sigue siendo Superman. Y sigue creyendo que todo lo está haciendo por un bien. Aquí todavía no se vuelve loco, se deschaveta el Superman. Spoiler. Te digo, sí me gusta que lo aborden, no me
No
encanta.
se las vayas a spoilear a los que nos escuchan.
No me encanta que lo hayan abordado de esta manera. Sí me gusta que lo abordaran. Aunque pues ya clavarnos en eso pues, realmente está de más. No va de eso la película. Entre el va y viene hay Estados Unidos también tiene Lex Luthor. Encuentran a Linterna Verde. Al teniente Hal Jordan es el que está encargado de esta nueva élite de soldados ultrasecretos, fuerza ultrasecreta que está encargada de proteger a los Estados Unidos y liberar al mundo opresor del comunismo. Y hay varios linternas que van a atacar propiamente a Superman. En el cómic no se ve, en la animación sí. Está Guy Gardner, está Kyle Rayner, está Jon Stewart, ¿no? Hacen sus cameos en la película. Esos que son los linternas propiamente terrenales. Se mencionan, eso está bueno. En el cómic creo que nada más en uno, dos, tres globos de texto los mencionan. Acá sí salen, físicamente sí se ven. Luego de que Superman les gana, o sea, sí se va a decidir por atacar a los Estados Unidos, invadir a los Estados Unidos, que es lo que Brainiac le ha estado aconsejando. Antes de esto, es que vemos, han pasado muchos años, y el Batman, el niño que vimos en el Gulag, ya creció y se hace este Batman que tiene el borreguito, ¿no? Entonces han visto un Batman que por ahí es un diseño de Batman como con un gorrito borregado. Es este Batman, que es
Que
un.
platicándola se me hace que esto pudo haber sido una miniserie.
De hecho, estaría increíble si fuese una miniserie. Batman aquí es un terrorista antifascista, más o menos, con el objetivo de derrocar a Superman del poder soviético. Batman es este niño que está resentido con Superman porque no ayudaba a su gente y está convencido de que lo que ahora está haciendo Superman es esto, es fascista. Superman está imponiendo una ley. No mata a la gente, no mata a los delincuentes, solo les pone como un chip que controla sus mentes, los arregla, como dice él, y los pone como robotitos, así como vegetales, y les pone una función, un trabajo, y ya. Entonces no hay crimen, la educación es primer mundo Rusia, ¿sí? Diga la alumna de la tercera fila.
Es que esto que lo quiero comentar en al aire, porque esto me suena mucho a la premisa de este anime que se llama Psycho-Pass, que yo tengo muchas ganas de que veas porque siento que te va a gustar mucho. Y ya.
Gracias, y tú quieres que yo vea muchas cosas, pero tú no ves nada de lo que yo te sugiero. El drama. Bueno, el caso es que aparece Batman. Batman empieza a liderar este grupo de terroristas, voy a entre comillas, que sí lo son. Son terroristas en contra del gobierno de Superman. Hasta que llega un momento en el que Superman escucha el grito de la Mujer Maravilla a distancia y va Jesse, volando, siguiendo el grito, y encuentra en una bodega a Batman sometiendo a la Mujer Maravilla con su propio lazo de la verdad. Superman se quiere acercar y Batman dice: No, 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 papi, no. Como los memes. No, papi. Ella está sometida, dile. Y así, o sea, si yo estoy sometida física y mentalmente con mi lazo y. Si tú te acercas, yo me suicido. ¿Y el qué? Oh, no puede ser. Y aparte Batman acciona unas lámparas de luz roja. Cierra todo y se accionan estas lámparas. Superman así, ¿qué te pasa, idiota? ¿Crees que con estas lamparitas? Batman se le acerca y lo empieza a romper toda su, como dirían propiamente, mandarina en gajos. Toda la cara. Y Superman se queda de, ¿What the fuck is going on, nigga? Y le dice Batman, esto es luz del sol rojo. O sea, red. Son, es el juego de palabras que tiene ahí. Y es como la kriptonita y le quita los poderes porque es el sol rojo y Superman no sabía qué onda. Dice, es un regalo de mi amigo americano. Y, o sea, obviamente Lex Luthor. Y Superman, bueno, se libera y no les voy a decir cómo termina la pelea. La Mujer Maravilla ya no le gusta cómo está Superman llevando a cabo todas estas cosas. Superman quiere invadir Estados Unidos. Resulta que ahí el final es diferente, el final de la película con el final del cómic. El final del cómic es mucho más interesante y más intelectual. El final de la película es muy decepcionante porque termina siendo muy pro América, pro gringo, y eso es lo que la tumba definitivamente para mí, de estar teniendo reveals buenos y buenos y de repente ves muertos y ves sangre y ves, no sé, cosas muy fuertes que en otras películas no ves, de este tipo, de la Warner animada DC Comics, aquí sí, un final así realmente te tira la película. Aparte del 3D, la nave de Brainiac tiene unos tentáculos tan feos, tan baratos. O sea, realmente se ven muy feos. El character design es muy bonito. De hecho, algo que han tenido este tipo de películas o se han caracterizado es porque generalmente bueno, tienen una película como de bajo presupuesto y una de alto presupuesto. Los arcos como trascendentes del cómic son las películas de alto presupuesto y los no tanto son más de bajo presupuesto. Para las películas de alto presupuesto, el artista, el character designer, lead character designer, solía ser Phil Bourassa, que hacía un trabajo muy bueno, que lo recordarán por Young Justice, por ejemplo. Ahora no, ahora el character design de Aluir Amancho, que es más storyboard artist que character designer, pero también están Steven Choi, que sí es un character designer, Irineo Maramba y William Nichols, o Nichols, que ellos hacen un gran trabajo porque es una combinación entre lo que puede hacer Phil Bourassa con lo que pudo haber hecho Bruce Timm. Entonces nos recuerda a ambos trabajos. Bruce Timm es el encargado de la serie animada de Batman, de la primera serie de la Liga de la Justicia de los 90, que nos acordaremos. Tiene cositas en la animación muy buenas y cositas en la animación no tan buenas, que eso pasa siempre que maquilas. Fuera, es en este caso Warner suele maquilar la animación en Corea. Esta no es la excepción, aquí también maquilan en Corea. Y como veredicto, yo te puedo decir que es de lo mejor que hay en esta cartera de películas que adaptan los arcos de los cómics de la Warner. Es de lo mejor que hay, pero pudo ser mejor. Sin duda, creo que es para mí lo que más me ha gustado de lo que nos ha entregado Sam Liu. Solamente me falta ver Wonder Woman Bloodlines. Pero creo que es de lo mejor que nos ha entregado Sam. Ya, creo que sí la recomiendo muchísimo. La pueden rentar en YouTube. No sé en qué otro servicio de streaming la puedan rentar. O la pueden comprar creo que en Apple TV y así la pueden comprar también.
Suena que sí está muy buena. Suena como que sí deberías ver, no sé, una miniserie de ella.
Sí, realmente es uno de esos what if que habría paseado, sí, que valen la pena, ¿no? Porque hay unos muy, sobre todo de Marvel, muy, muy fofos o sin chistes, no, no muy interesantes. Este sí, sobre todo porque algo nuevo que pone en la mesa es que no está tan bien definido durante casi toda la película quién es el bueno, quién es el malo, qué está bien y qué está mal, hasta el desenlace, ¿no? Que ya comenté que no es lo mejor. Creo que sí vale mucho la pena la película. Podría ser una serie, como dices tú. No lo comenté, es un cómic original de Mark Miller y ilustrado por Dave Johnson. Y creo que de todas las películas también, creo que es la que mejor está adaptada el cómic a la película animada.
Yo también tendré que verla en algún momento.
Vale la pena. Si les gustan esas películas de la Warner, yo las disfruto muchísimo más que lo que puede hacer Marvel animado. Esto que está entregando Warner, yo disfruto mucho estas películas y creo que esta es la que más recomiendo de esas.
Eso dicen, ¿no? Que como que en películas animadas DC sí hace un mejor trabajo.
Mucho mejor que en las películas de live action, definitivamente.
Ay, sí, qué oso.
Sí. Tomen en cuenta y consideren ver a Superman Red Son. No recuerdo realmente quién la sugirió en los comentarios de YouTube, pero gracias por recordarme porque sí la tenía en la lista, pero pues se me había ido el avión.
Que nos digan quién fue.
Sí, repórtate por favor, porque estuvo bien chida y creo que deberían de dar una oportunidad. Y dense cuenta de que sí leemos los comentarios y sí atendemos sus sugerencias. Si tienen alguna sugerencia, ya por ejemplo Cristal, perdón, pero ya logré hacer que Renata vea el Infinity Train. Entonces ya estamos ahí.
Eso.
Sí, leemos sus sugerencias y sí tratamos de darles gusto. Entonces, por favor, escríbanos si quieren que chequemos algo, si creen que valdría la pena que hablemos de algo. Escríbanos sus comentarios en arroba VPS Podcast, En Instagram, YouTube, Facebook, Twitter.
Las vidanias.
Muy bien, eso fue Superman Red Son. Y antes de continuar, vamos a hacer otra pequeña mención.
Es una recomendación rapidita para el blog o video canal de mi amigo, mi carnal, el que digo carnal, mi hijo, Jafit Juárez. Jafit Juárez, el alias El Jafo, tiene un canal de YouTube y de Instagram, también su página, donde él sube, pues un video acerca de producción, videoproducción y fotoproducción. Sube tips de fotografía, técnicas y creativas de fotografía, de cámara. Y se la pasa, él es paisano, él es de Acapulco. Él ilustra en video sus viajes, su recorrido a través del puerto, a lo largo y ancho del puerto. Entonces, de repente va a casas abandonadas, hoteles abandonados, o se va a las playas y tiene su dron. Entonces, saca imágenes tan bonitas del puerto. Y aparte, es muy buen editor y tiene muy, 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 muy buena sensibilidad artística. Logra cosas, logra videos bien padres y lo pueden encontrar como arroba el Jafo con H, el Jafo en Instagram y también está en YouTube igual, el Jafo. Y ahí es donde pueden ver sus videitos. Vale la pena nomás para que se den una vuelta. De vuelta al estudio contigo, Lolita.
Bueno, yo les voy a platicar un poquito de Shokugeki no Soma. Y les voy a dar un poco de contexto antes de que sigamos hablando de él. Este es un anime que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Yo estoy segura de que muchos de los que nos escuchan ya conocen este anime. El manga inició en el 2014, en el 2012. Yo recuerdo haberlo empezado a leer más o menos, si no fue por esa fecha, fue cerquita, porque me acuerdo que cuando yo lo leí no había avanzado todavía tanto y todavía no tenía adaptación de anime. Entonces, más o menos ya lo había escuchado yo antes y sabía yo de la adaptación de anime, pero como que fue de esos así como que, ay, sí, al rato. Y al menos yo personalmente nunca lo vi. Hasta ahora que dentro del encierro que estábamos viendo como de qué vemos y qué todo, estaba Food Wars en nuestra lista. Y fue de, pues veámosla, porque aparte vimos que estaban anunciando una quinta temporada. Entonces dijimos, bueno, es buen momento para espiarla, yo creo. Y la verdad ha sido una experiencia muy divertida. Este anime, o sea, toda la historia está creada por Yuto Tsukuda y la historia es ilustrada por Shun Saeki. Son un equipo que la verdad ha resultado muy bueno en cuanto a cómo han adaptado las historias y cómo se han comunicado para llevar la historia, la escritura de Yuto con la ilustración de Shun Saeki. Creo que ha funcionado bastante bien. O llegó a funcionar bastante bien porque este manga ya concluyó, pero el anime sigue. Shokugeki no Soma es la historia de Soma Yukihira, que es un chico que es muy bueno en la cocina, ha trabajado con su papá toda su vida en un restaurante familiar chiquito que tienen ahí. Y su ambición número uno es superar a su papá, porque su papá es un excelente cocinero que todo el tiempo le gana, no importa lo que preparen. Pero un día después de que ya está Soma en este punto en el que ya de la secundaria tiene que pasar a la preparatoria, su padre le dice, vamos a cerrar el restaurante por 3 años y tú te vas a ir a estudiar a una escuela. Y Soma así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué? Sí, yo me voy a ir a viajar por el mundo y tú mientras te vas a ir a estudiar a esta escuela. Lo mandan a una escuela muy exclusiva donde es muy fácil que te expulsen. Todo el tiempo están siendo criticados muy duramente por la comida, todos los alumnos. Y para resolver muchos de los conflictos que llega a haber en la escuela, hay estas batallas que se llaman Shokugekis, donde los alumnos llegan a tener batallas culinarias para decidir las condiciones que ellos pongan.
Y es
Entonces,
que hay que decir que Soma llega muy alzadito diciendo que, pues, que para esto para él es nada más como está como de paso, ¿no? Que la escuela es para él, que él está ahí para ser el mejor y que gracias amigos y espero nos llevemos bien y todos se quedan, ¿qué le pasa a este tipo, no? Y se
sí,
hace
Soma
de
llegó haciendo amigos, o sea, porque llega desde, porque para empezar desde el principio se encuentra con piedra en su zapato porque conoce a Erina, que es conocida como la lengua divina, que es una mujer, una chica de su edad, que es muy respetada por su capacidad de degustar y de lo severa que es con sus críticas. Ella es la primera en poner la evaluación de entrada a los alumnos nuevos y el único que se atreve a hacerla es Soma, dejándola impresionada con la solución que llega a realizar y molestándose mucho porque ella sí le gustó la comida de Soma, pero no lo quiere admitir porque Soma para ella es un naco que quién sabe qué hace en esta escuela, ¿sabes?
Porque ella es nieta del director y es familia de mucho dinero. O sea, es una escuela carísima para gente de mucho dinero que está dedicada al negocio de la comida. Pues ustedes saben que la comida, cuando estamos hablando de restaurantes muy caros, pues es que es así, ¿no? Gente de mucho dinero. Entonces, esta es una niña, por eso ve a Soma así, que le da un plato de arroz con pollo que es este naco y cuando lo prueba se queda, wow, no puede ser. Entonces no lo acepta. Y tiene este conflicto que tú dices.
Así es, entonces Soma de por sí entra como que no se da por aludido, pero enseguida ya se hizo de una enemiga muy fuerte que es Erina, que Erina al principio dice, no, este cuate no va a entrar, no me importa lo que sea, y nada más porque el abuelo llega a probar la comida de Soma es que sí entra, pero si no, ella lo deja ahí allá fuera de la escuela. Y encima, como es el único alumno que entra, le dan así como de, ay, sí, como el discurso de bienvenida, y llega tronando dedos de que no voy a dejar que me gane gente que nunca ha trabajado en una cocina, y todos, ah, ¿qué le pasa?
Sí.
Así inicia nuestra historia. Y quiero que sepa que una cosa que me gustó, me dio mucha risa investigando un poco de este anime, es cómo nació la idea, porque quienes hayan ya visto este manga y este anime, notarán que cuando los personajes comen comida que les gusta mucho, sus reacciones pueden ser un poquito
Exageradas.
fuertes,
Sexuales, sexualizadas, está muy
totalmente
sexualizado.
sexuales. Básicamente, este anime encontró una forma muy divertida de hacer el fan service, porque la manera en la que representan que a alguien le encantó un platillo es básicamente hacer un food orgasm,
Sí,
foodgasm, eso.
tal cual, porque es muy las monas chinas las hacen
Ay, no,
después
hagas así, por favor.
y hacen muy bien y se escucha, es muy gracioso. A mí me gustó mucho, es muy gracioso cómo hacen la comparativa y la similitud, ¿no? La del se me fue la palabra, del que disfrutan algo mucho. La comida y con lo sexual, porque hasta se les rompe la ropa y
Divertido y aparte lo que la hace divertida es que realmente eso le pasa a todos, ¿no? O sea, que hombres y mujeres por igual. Aparte de que es una muy buena forma de hacer llegar tu fan service a una serie como esta. La verdad es que aparte el ilustrador es muy bueno con el diseño de personajes y todos los personajes se ven muy bien, entonces el fan service se presta bastante bien.
yo quiero decir que cuando inmediatamente que vi los chivis, yo dije, y las expresiones que tienen luego así muy exageradas, dije, ay, pues así las dibujas tú, es igualito como tú las dibujas, y eso para mí fue muy bonito.
Gracias a los chivis, ¿no? Porque,
Los
pero quiero
niños.
que, pero lo, a lo que iba con esto es que precisamente la historia de Food Wars nació porque el escritor Yuta Tsukuda y Shun Saeki fueron alguna vez mientras estaban cotorreando con un editor, estaban cheleando, estaban cotorreando, y Shun dijo, deberíamos de hacer una historia donde yo pueda dibujar una chica que esté comiendo algo tan increíble que la lleve al éxtasis. Y ya, fue su comentario, todos, ja, 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 qué cagado, sí, estaría súper divertido.
Claro, ya me los imagino.
Así nació Food Wars, básicamente, por ese comentario de, oye, sí, estaría buenísimo.
Es que para empezar, ¿cómo llegas a eso? ¿Qué tienes que estar haciendo, viendo? No
Creo que él
sé.
solamente estaba diciendo lo que él quería dibujar.
Pues sí, pero yo me los imagino claramente en un Hooters o en un restaurante y que hayan visto una mesera que hayan dicho chico moño y saben que estaría muy bueno.
Seguro, seguro. Entonces, pues en realidad toda la premisa nació alrededor de esa sugerencia de cotorreo y ya, lo cual pues está divertido. También una de las cosas que me enteré mientras investigaba la serie es que Yuto Tsukuda realmente no era conocedor de comida antes de esta serie. Ves que yo te decía, oye, imagínate el labor periodístico que tuvo que haber tenido para poder investigar todo esto. Pues sí, porque el cuate fue como de, sí, hagamos esto, qué padre.
Tú me
¿Qué
dijiste,
sufrió?
yo creo que él, haber trabajado en una cocina o algo, yo te dije, o tener un libro de cocina, o sea, de recetas al lado, o sea, y tú, no, ¿cómo crees? Y mira.
No, pero sí tuvo que hacer muchísimo más que solamente con checar un libro de cocina. Él cuenta cómo él y el editor se pusieron a estudiar un montón todos los platillos porque porque aparte decían, chin, pues, ¿qué cualidad le doy a cada uno de los personajes y cómo va a ser su platillo y cómo le voy a hacer? Y pues cada capítulo es inventarte un platillo diferente o más bien representar un platillo diferente porque no se los inventaron, sino que los investigaron.
Claro, y la asesoría que tuvieron que haber tenido. Bueno, cuando lo estábamos viendo, yo sí imaginaba cómo lo hubiera hecho yo, cómo lo hubiera resuelto yo, no necesariamente en la cocina, sino el capítulo, el episodio, cómo lo hubiera escrito. Bueno, yo me hubiera tenido que ir con algún referente experto en cocina japonesa, francesa, italiana, que son las que presentan mayormente, o asiática, para ver de qué manera represento el platillo y de qué manera lo puedo impulsar o qué mejoras, cómo lo podría combinar, qué es lo que presentan ahí. Porque sí, como dices, si es una labor periodística o de investigación, mejor dicho, bastante meticulosa, ¿no? Y se ve.
Sí, la verdad le han echado muchas ganas. El mismo escritor dice que ya llega un punto en el que ya como con la habilidad que ha adquirido de investigar este anime, bueno, de hacer su investigación para el manga y todo, ya hay muchos platillos que dice, ah, ya sé qué puedo hacer para alzarlo dentro de la historia, ¿no? Ya por nada más todo el catálogo de platillos que se hizo, ¿no? Entonces digo, bueno, este señor aparte de haber creado un muy buen anime, aprendió a cocinar seguro.
Qué padre.
La adaptación del anime está llevada por JC Staff, que ha hecho un muy buen trabajo en respetar el arte del manga y aparte creo que le dio un muy buen toque a la paleta de colores, porque si bien obviamente en el manga ellos han tomado la decisión de cuál es el color del cabello y de todos los demás detalles, las sutilezas que hay en las sombras del cabello de los personajes y de la piel, me gusta mucho porque son pensadas para que funcionen con cada personaje. Entonces siento que al menos en las primeras temporadas le echaron muchas ganas a este anime. Y lo hemos disfrutado mucho. O sea, ustedes no saben cómo lo hemos maratoneado. Es muy
Y
divertido.
hay que decir que al principio no estabas muy convencida de verlo.
Al principio estaba como, porque el primer y segundo capítulo, el fanservice puede llegar a ser un poquito, wow, ¿qué onda? Y a pesar de que yo ya sabía que esto pasaba, porque yo ya había leído los primeros episodios del manga, te digo, hace mucho tiempo, pues verlo animado es diferente.
Sí.
Entonces, como que dije, híjole, yo creo que en el anime le treparon mucho, no sé si me voy a sentir cómoda, ¿no? Porque sí, estoy de acuerdo con un poco de fanservice, pero de pronto ya es como de wow, ya espérense. Pero la verdad es que después de los primeros episodios, digo, sí sigue habiendo siempre fanservice. Nada más que empiezan a ser tanto más creativos como más divertidos el cómo lo presentan. El mismo escritor ha dicho en varias entrevistas, bueno, si nada más se tratara de encuerar a la gente cuando comen algo delicioso, sería súper aburrido, todo el mundo se aburriría. Entonces también una de las partes más divertidas es imaginarse cómo van a representar el siguiente momento de comida, ¿no?
Y de hecho hay que decir que ya para la tercera temporada, ese fanservice, ese en específico, baja muchísimo, al grado de que ya ni siquiera se sexualiza, solo se satiriza este foodgasm al que le denominas tú tan atinadamente, ya solo se satiriza, ya no necesariamente es sexualizado. Sí, como que se le revienta la ropa a alguno que otro, pero pues ya los puedes ver a las personas que están deleitándose con la comida, retozando en el campo, vestidos de niños, como sirenas, ya no es necesariamente tan sexualizado.
Sí, la verdad, sí, les digo, sigue viendo como sus cositas, pero todo bien. La verdad ha sido un anime muy entretenido. Yo ya lo conocía como uno de los shonens que se había alzado bastante en Shonen Jump en su momento. Y estoy feliz de que hayamos decidido empezarlo a ver. Creo que vale la pena comentarla porque precisamente sale la nueva temporada. Justo en abril acaba de salir esta temporada nueva.
Hace 2 semanas.
Y hay que decir algo. Todavía no hemos terminado nosotros de ver el anime porque son varias temporadas y les digo que estamos empezando desde cero, pero
No,
pueden
ya.
confiar en nuestro compromiso hacia ustedes porque hemos visto un
Todo.
montón.
Nos faltan 12 episodios de la cuarta Y los dos que llevan de la quinta. O sea, ya
Exacto,
estamos
entonces
ahí.
está padrísimo poder hablar ahorita porque ya para cuando estemos al día les podemos dar una actualización de nuestras opiniones de cómo va el anime, ¿no?
Que es la
De
semana que
momento
entra.
el anime ha estado muy bien. Sí debo de decir que en la tercera temporada, Inu y yo ya hemos tenido como un poquito nuestras dudas y mis dudas se acrecentaron haciendo un poco más mi investigación periodística porque los fans del anime no les gusta nada cómo terminó nada, nada, y eso me llena de preocupación.
Spoiler.
Sí, no, pues no hay spoilers porque no me enteré, pero veo mucho descontento en el fandom, entonces es como chin. A mí la verdad ese tipo de cosas me disuaden muchas veces de empezar a ver una serie, pero esta no me arrepiento de haberla empezado a ver porque la verdad es que es muy entretenida. Nada más digo, ay, ojalá nada más estén exagerando, espero que no, espero que no. A lo mejor sí, no sé. Entonces, bueno, quiero comentarlo porque para que no digan nada más que uno habla sin saber, sí he estado investigando. Pero mínimo hasta la tercera temporada que hemos estado viendo, yo sí la recomiendo ampliamente porque es muy entretenida.
Y hay que decirlo, como justo como tú apuntabas, es una serie peligrosa porque si la comida de las películas de Ghibli se les antoja, esta no va a ser una excepción.
Ay,
La
no,
preparan
sí,
muy
qué
sabrosa.
engordadera.
La comida de caricatura se antoja.
Mucho, 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 de verdad. Es que
Sí.
aparte, no sé, o sea, los brillitos y todo lo que le ponen es como de, ah, se ve tan buena. Que yo todo el tiempo era de, hay que pedir algo, ¿no?
Sí, hay que pedir algo, ¿no?
¿No
¿Hay
tienes
ramen?
hambre?
¿Tenemos ramen?
Qué bueno un pollito.
Un pollito, ¿no? Ay, papá, un pollito.
Entonces, bueno, sí, la verdad es que por favor véanla con la botana de su elección. Si no quieren comer a lo loco, les sugiero que coman muy bien antes.
Sí.
Y les digo, o sea, el fanservice, para los que son así como un poquito squeamish como yo, a lo mejor al principio se quedan así de wow, ¿qué es esto? Pero les garantizo que después de unos episodios es como de pasa un poco como pasa con Kill la Kill. En el sentido de que ves que Kill la Kill es muy fanservicera también. Es un fanservice muy extraño, pero pues realmente hay muchos desnudos. Entonces, al principio sí puede ser así como de wow, pero ya llega un rato que es como de son como mallas en el cuerpo, o sea, ya no lo estás ni viendo así. Tanto que la segunda vez que traté de ver Kill la Kill, se me había olvidado mucho de esas cosas. O sea, cuando volví a ver muchos episodios fue de wow, sí es cierto, están desnudos todo el tiempo.
Pero son caricaturas, no pasa nada.
Sí, no, pero digo, bueno, pero quizá a alguien de 15 años no le va a encantar estar viendo eso y que entre su mamá así de, oye, ¿qué estás
No.
haciendo?
Bueno,
O
¿quién
sea,
sabe hoy en
entonces,
día?
¿eh?
¿Quién sabe hoy en día? En mis tiempos no,
No.
ni pensar lo que estés viendo. Ya ni digas esto. Cuando Goku encueradito le levanta la falda a Bulma, pues, o sea, le quita los panties. Jamás hubiera pensado en ese momento que poder ver algo así con mis papás, ¿no?
No, y te aseguro que eso no ha cambiado, ¿eh? O sea, los tiempos podrán cambiar, pero creo que la adolescencia sigue siendo una etapa incómoda contigo y tus papás. Entonces, esas cosas no. Eso ha sido así por los tiempos de los tiempos y seguirá siendo así. Entonces, yo nada más aviso, yo nada más advierto que pienso en ustedes.
Bueno, es muy divertida. Food Wars o Shokugeki no Soma es un anime bastante divertido, es muy disfrutable, es antojadizo, es bastante cómico, tiene muy buen drama, tiene buen desarrollo de personajes. Hay un personaje ahí que me gusta mucho que es Megumi, que es una chica de pelo azul, que es la clásica niña mustia, pero no tan clásica, porque es toda de perfil bajo y penosa y todo, pero tiene un desarrollo de personaje y va agarrando seguridad y va demostrando que ella puede hacer las cosas, y al grado de que la ponen con los más fregones de la serie, ¿no? Al nivel, al tiro. Y cuando
Sí, es muy padre verla crecer.
te van mostrando su backstory. Y te encariñas con el personaje y te identificas terriblemente con ella. Es muy bonito el desarrollo de personajes. El protagonista es y no es el típico protagonista. O sea, sí tiene como que el molde, pero lo varían y lo desarrollan de otra manera. Te das cuenta de que no es un Gary Stu. y que sí tiene, al contrario, ¿no? Y que sí va creciendo y va aprendiendo y te van llevando. Sí es un prota porque de anime, porque se va haciendo amigo de shonen, como tú lo dices, atinadamente me lo decías, es que sí se va haciendo amigo de sus enemigos como protagonista de shonen. Pero está padre, está justificado y tiene momentos de mucha amistad, muy shonen, tiene muy buenos momentos y mucho drama al estilo japonés, ¿no? Eso de que están batiendo un huevo y la cámara toda dramática, las líneas de velocidad y es muy anime y para mí ahí me causa muchísima gracia ese tipo de narrativa, pero la disfruto mucho. Y
Sí, no, y como están escritas tanto las chicas como los chicos, aparte me late mucho. Y Soma me cae bien, cosa que no puedo decir de todos los animes, la verdad. O sea, muchos protas me caen bien X, pero casi siempre no son mis favoritos. Soma sí lo pondré dentro de mis personajes favoritos, porque me late mucho lo que han hecho con el personaje, hasta dónde vamos.
sí, hasta donde vamos. Y bueno, hay personajes que son, parecen diseñados para videojuegos. La situación de las Shokugekis, las Food Wars, son. Es muy chido. A mí, yo cuando te digo que lo estábamos viendo, yo te pregunté, pues, ¿será así cuando en la cafetería japonesa digan guerra de comida? Gritarán Shokugeki y se aventarán la comida. No sé, la verdad, ni siquiera sé si los japoneses hagan eso. Pero.
Los japoneses no harían eso. Eso es muy
Ah,
gringo, es un concepto muy gringo, ¿no?
sí, aquí ni siquiera se hace, aquí te bajan los calzones y te pegan en el baño. Pero, y aquí el proyectado, pero el Mito-san, Mito-chan, la güera, la rubia,
Mikuni, sí.
le dice Nikuni o Mikuni, y le dice de cariño el
Mikuni.
son, ella.
Es como una palabra, o es un juego de palabras para decir como algo que ver con la carne.
Es que es la chica que maneja los cortes de carne americanos y es como una rubia bronceada, muy frondosa, la niña de 15 años, que igual es muy tsundere, tiene su actitud muy sangrona y muy alzada, pero obviamente al enfrentarse con el protagonista se vuelve, tiene un crush terrible con él y es la única, a pesar de que parece ser un harem, porque parece ser que todas quieren con el protagonista, realmente no. Hay indicios, pero no. Ahí te sugieren shippings, pero no. Entonces está padre. La única que tiene el crush tal cual, porque ni siquiera lo acepta, pero lo tiene, es ella, el crush con el protagonista. Y es un personaje que también parecía muy unidimensional y te lo trabajan y te lo trabajan. Y es una de las fortalezas que tiene la serie, que a pesar de que son muchísimos personajes, los trabajan a todos de alguna manera. Los más importantes los van trabajando bien y te puedes encariñar con ellos.
Sí, la verdad es que Nikumi es de mis favoritas porque me parece muy adorable su crush. Y como dices, fue un gusto para mí ver que, o sea, sí te ponen a las chicas bonitas, que conviven mucho con el prota, pero no es como Love Hina o otros animes que son muy harem de por sí. Y eso sí ya me da mucha flojera, la verdad.
Y el diseño está padre de Mito-chan o Nikumi o Mikumi, que su diseño es. Haz de cuenta que si ella fuera personaje de un Street Fighter o de un Rival Schools, ese sería el personaje que yo escogería, ella.
Yo
Nomás
nada
por el
más estoy
diseño.
muy preocupada todo el tiempo cuando cocina porque digo, mija, te vas a quemar, te va a saltar el aceite.
Ya sé, yo por eso me pongo calzones cada que cocino.
Pero bueno, ese es Shokugeki no Soma, ampliamente recomendada.
Así es,
Y a mí me
ampliamente.
gustaría preguntarle a los que nos escuchan que a lo mejor ya hayan visto este anime, ¿quién es su chica favorita?
Del anime o del manga.
Sí.
Ok. Por favor, arroba VPS Podcast en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Queridos amigos radioescuchas, y a toda la gente bonita que nos ve a través de YouTube y todas las redes sociales. Hay un patrocinador nuevo que tenemos que es Casa Tacuate. Casa Tacuate es una tienda de artesanía de la etnia Tacuate, de Oaxaca. Ellos se encuentran ubicados en el municipio de Santa María, Zacatepec, en Oaxaca, región Sierra Sur, donde inicia la Mixteca Oaxaqueña. Ellos venden artesanías, ropa de allá de esa zona, de la cultura Tacuate. Y realmente tienen cosas muy bonitas. Todo es manufacturado, mano de obra de allá. Tienen blusas, chales, collares, pulseras. Tienen cosas bien bonitas que vale la pena apoyar ese tipo de negocios, ese tipo de tiendas. En pantalla están viendo las redes sociales y teléfono. Para los que nos están escuchando, es arroba Casa Tacuate, TACUATE, Casa Tacuate, en Facebook y en Instagram. El teléfono es 951-357-7679. Repito, 951-357-7679. Casa Tacuate, denles una oportunidad. Ellos surten al interior del país, bueno, surten a todo el país y surten incluso fuera de México. Hacen los envíos. Pónganse en contacto con ellos y chequen nada más la calidad de producto que andan manejando. Casa Tacuate. Les agradecemos mucho que confíen en nosotros, Tacuate. Son nuestros cuates.
Waka
Waka. Oye,
Pues
hay una noticia antes de que acabes. Hay una noticia que se me estaba olvidando, de la que se me olvidaba hablar, oye. Es que cerró un estudio animado. Bueno, más que un estudio de animación, es una casa productora que se enfocaba en la animación francés. Se llamaba Prima Línea Productions. Ellos pues tienen proyectos como estos, los osos, la invasión de los osos a Sicilia, o participaron también en la producción de La Tortuga Roja, que fue una coproducción de Ghibli con Wild Bunch. Lamentablemente, pues ya no les alcanzó para poder subsistir o seguir este año, tuvieron que cerrar. Algo de lo que comenta la gente de Prima Línea es que, bueno, se está cada vez más, se solicitan producciones muy americanas, muy al estilo americano, y cada vez menos propuestas, ¿no? Artísticas. Y hay un fondo, y cada vez son más caras también, y que el Centro Nacional de Cine e Imagen Animada es esta agencia gubernamental francesa que se encarga de, pues, fondear, ¿no? Las producciones cinematográficas en Francia, pero pues ya no les alcanza para fondear estudios, bueno, proyectos de estudios así. Tuvieron que cerrar. Afortunadamente, dentro de esto, pudieron rescatar un poquito de los, de toda la agencia. Rescataron como una alita que se hizo Estudio 3.0, que se va a dedicar exclusivamente a la animación y que se va a situar en Angoulême, que es donde se lleva a cabo, pues, este festival de cómics. Ahí se va a situar y va a seguir pugnando por hacer animación. Qué pena que tengan que cerrar la agencia, pero por lo menos se pudo rescatar este mini estudio. Pero pues creo que el depender solo de lo que te pueda apoyar el gobierno es una situación que te descobija cuando el gobierno ya no te puede ayudar, ¿no? O ya no te quiere ayudar, como está pasando acá, que ya no pueden, o como en México puede pasar en algún momento, ¿no? Que cualquier mandamás le dé la gana ya no soltar fondos para apoyar producciones, y si una agencia o un estudio depende nada más de eso, pues está en la cuerda floja, o se está teniendo, es un albur, ¿no? Qué lamentable, pero por lo menos se rescató el estudio 3.0, ¿no?
Pues sí, de mal es el menor y que también, como dices, que nos sirva de
De ejemplo, ¿no? Que aprendamos.
referente.
Ajá.
De referente para no depender de ese tipo de estímulos de gobierno nada más. Tienes que volverte sustentable o si no, pues básicamente tu modelo de negocio no está funcionando.
Claro, pues sí, como dices, un referente del cual aprender. Y ya, esa era la noticia que se me estaba pasando. Ya estamos terminando el programa, nos aletargamos ahora sí mucho también.
Sí, pero estuvo bueno el episodio. Me gustó que nos platicaras de Red Son. Y a mí me gustó hablar de Shokugeki no Soma. Ya veremos cómo se pone el anime.
Sí, oye, pues es que justo vi el 18 de abril, es que vi Superman Red Son, que dicho sea de paso, era cumpleaños de tu superhéroe favorito, Superman.
Sí.
¿Sabes por qué Superman de niño nunca se peleaba?
¿Por qué?
Porque era Supermancito.
Miren, muchachos, yo saqué una F por ser pistoso.
Con este increíble chiste vamos a cerrar el episodio, porque hay que cerrar con broche de oro.
Ay, todos somos críticos de comedia ahora.
Yo sacada por animal.
Bueno, Las redes sociales, les recuerdo las redes sociales antes de terminar. Renata la encuentran como arroba renatagp.art en Instagram, guión bajo art en Twitter. Yo estoy como arroba divino, divino en Twitter, Instagram y TikTok.
Entonces crece.
Y arroba VPS Podcast en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ahí nos encuentran. Pueden escucharnos en Spotify, Evox, Anchor, ¿dónde más? Overcast.
¿Dónde se escucha sus podcasts?
Sí, bueno, sí. Y pues eso. Hasta siempre, adelante.
Bye.
Chao.